Ser Podcast.
Momento de una historia que nos llegó hace casi 10 años a vivir, una historia pequeñita, pero poco a poco se fue haciendo más grande, tan grande que se hizo después una película, una obra, varios libros con esa historia. Sergi Bernal, un fotógrafo que asistía como parte de su trabajo a la exhumación de una fosa común en La Pedraja, en Burgos, nos llamó para hablarnos de Antonio Benaiges, uno de los cuerpos que supuestamente estaban en esa fosa. Era un maestro nacido en Tarragona, o fue un maestro nacido en Tarragona, que fue destinado a dar clases a Bañuelos de Brueba, un pueblo también de la provincia de Burgos. El resto de la historia la conoce mucha gente porque ese maestro es el personaje central en el que está basada la película El hombre que prometió el mar, de Patricia Font.
Yo soy Antonio Benaiges. A ver, primera pregunta. ¿Qué creéis que he venido yo a hacer a este pueblo?
Pues a enseñarnos.
Exacto, correcto, muy bien. Pero también he venido a aprender. Y tengo la voluntad de ayudaros a descubrir que dentro de cada uno de vosotros hay una persona llena de saber y también de ganas de aprender.
El maestro que prometió el mar, Benaiges, prometió a sus alumnos llevarlos a conocer el mar, pero no pudo cumplir esa promesa porque un grupo de falangistas lo fusiló al comienzo de la guerra. En homenaje al maestro y a su labor, se creó la Asociación Escuela Benaiges, cuyo secretario es Javier González. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días.
Uno de los objetivos de vuestra asociación era reconstruir la escuela en la que dio clases este maestro. Yo no sé en qué punto se encuentra la reconstrucción.
Sí, efectivamente. Cuando empezamos a tener constancia de la historia del maestro, de su imagen y de la huella que había dejado en los alumnos de aquí, del pueblo, que ya los conocimos cuando eran mayores, pues decidimos que debíamos hacer algo porque esa historia, esa memoria y esa imagen permaneciera en el tiempo, y decidimos arreglar la escuela que se estaba cayendo. Estaba un edificio que estaba deshabitado, que estaba abandonado desde los años 70, y bueno, pues nos pusimos manos a la obra y poco a poco estamos consiguiendo, pues eso, hacer un lugar de recuerdo y de cultura en este pueblo.
¿Y esto cómo se consigue? ¿Con donaciones?
En principio se realizó con el esfuerzo de nuestro ayuntamiento, porque a pesar de que somos muy pocos vecinos, nuestro ayuntamiento fue haciendo en pequeñas fases pequeñas obras de reconstrucción, y hemos conseguido pues rehabilitar el edificio, menos la parte de abajo, que de momento no el actual alcalde no tiene mucho interés en que se termine esta obra. Pero bueno, nosotros seguimos nuestra labor y seguimos recibiendo a todo aquel que quiere visitar el museo y conocer la historia de Antonio Benaiges.
Claro, es que además no hablamos de una persona en una fosa común, hablamos de alguien que era un maestro, que utilizaba un método, que era el método Freidenthal, ¿no? El método utilizado por ese maestro, si nos lo recuerdas.
Sí, sí. Es la pedagogía Freinet. Al término de la Primera Guerra Mundial, Celestine Freinet se dio cuenta de que hacía falta una renovación pedagógica. En esa época surgieron muchas líneas pedagógicas nuevas, novedosas, Montessori, Freinet y otros muchos, y Freinet, pues a través de su sistema, que utilizaba la imprenta como un método de enseñanza, pues logró conseguir unos éxitos que no se consiguieron con otros métodos, y se extendió bastante por Europa y por cercanía con España, porque en este momento no hay que olvidar que era la República la que estaba en España vigente, y entonces pues también había una apertura a lo que era la pedagogía pues enorme, entonces sí que cuajó aquí en España.
¿Y desde esa pequeña escuela ayudó a lo que ahora damos por hecho, ¿no? Que es la pedagogía con libros de texto. Los cuadernos que fueron tan perseguidos por los falangistas, ¿en qué consistían? ¿Qué tenían que les molestaba tanto?
Bueno, los cuadernos para nosotros es como si hubiésemos encontrado un tesoro, porque los cuadernos lo que hacían los niños era expresarse libremente, porque este método pedagógico lo que realmente propugna es que el niño sea el conductor de su educación, que sus inquietudes, que sus experiencias, sus sueños se vean canalizados y que se puedan reflejar. Y claro, la mejor forma es utilizar la imprenta. La imprenta, con una pequeña prensa, los niños hicieron en los dos cursos que estuvo el maestro 13 cuadernillos, que vamos, son una verdadera joya, porque los niños expresan libremente. Hay un cuadernillo precioso, que es el del mar, donde los niños que no han visto nunca el mar, pues dicen lo que creen ellos que es el mar, pero no lo han visto nunca, y es conmovedor ver pues lo que ellos piensan que es el mar. Y como eso, otros cuadernillos, yo no sé, por ejemplo, el del retratista, relatan ahí el día que vino a hacerles una foto el retratista, que era un acontecimiento, pues todo eso quedaba reflejado en nuestros cuadernillos y los niños se expresaban libremente. Esa es la esencia de este método.
Claro, estoy pensando que por edad todavía, quizá a lo mejor quedara todavía vivo alguno de los alumnos, ¿no?
Pues desgraciadamente no. El último alumno que teníamos constancia, que porque claro, esto con lo que supuso la inmigración en el pueblo, bueno, le voy a situar, vivimos 14 personas en este pueblo actualmente, y se fueron marchando, porque aquí no había trabajo para todos, y se fueron marchando. Y que tengamos nuestra constancia, el último alumno murió hace unos 3 años en una residencia de un pueblo de aquí cercano, en Cerezo, de Río Tira.
Es un pueblo pequeño, como dices, Bañuelos de Brueva. ¿Ha cambiado la vida en el pueblo desde que esta historia pues saltó, la contamos en su día, la historia del maestro, se hizo una película? ¿La relación entre vosotros, entre los vecinos, ha cambiado?
Bueno, la relación entre nosotros sigue siendo igual, lo único que sí tenemos una afluencia de personas interesados en conocer la historia del maestro, y sobre todo a raíz de la película, bastante importante. Estamos recibiendo grupos, concretamente hace 3 semanas vinieron un autocar con 60 estudiantes de un instituto francés de la ciudad de Rorón. Y bueno, venían preparadísimos, habían visto la película, habían hecho trabajo sobre el maestro, y estuvimos aquí dándoles una charla sobre lo que nosotros conocíamos del maestro y contrastando pues todo lo que ocurrió en la Guerra Civil Española. Y bueno, pues es una de las más enriquecedoras que nos han ocurrido con la historia del maestro, pues eso, ver nuestras calles llenas de chavales, de niños que corren, juegan y suben las escaleras de la escuela. Eso es para nosotros es lo más reconfortante.
Desde luego que sí. Javier González, que es secretario de la asociación Escuela Benalles, ojalá podamos ver pronto reconstruida al completo esa escuela del maestro que prometió el mar. Gracias, Javier, un abrazo.
De nada, invito a todos a que nos conozcan y que vengan por Bañuelos. Perfecto. Un saludo.
Hasta luego. Don't you know the skin that you're given was made to be lifted? You've got the light, you've got the light worth living. Bursting down to Waterloo just to feel control. I can't fix everything as much as I want to. You were in and out of thinking you could live past 12. You're so much different now, it can't destroy you. So don't Sí. Ahora hablamos un poco de música, viene Rafa, luego a partir de las 9 los corresponsales. Ahora Javier Pérez Andújar, el escritor, ha reflexionado sobre un riesgo permanente, que es el riesgo de caer en el esnobismo. We used to say that come the day we'd all be making songs, oh, finding better words. These ideas never lasted long. The way is up along the road. The air is growing thin. Too many friends who try blown off this mountain.
Me he pasado la vida decidiendo, es decir, dudando. Cuando descubrí la música, me obligaron a elegir entre los Beatles y los Rolling Stones. Escogí los Beatles y entonces me exigieron que eligiera entre Lennon y McCartney. Siempre había alguien que se acogía a la Quinta Enmienda. La Quinta Enmienda era como la Quinta Avenida de la Constitución de Estados Unidos, un artículo de lujo. Quienes se acogían a la Quinta Enmienda musical decían que ellos no eran ni de los Beatles ni de los Rolling Stones, porque eran de los Kings, o que eran de George Harrison antes que de Lennon o de McCartney. Pero eso solo pasaba en los países libres, es decir, en los países ricos, porque la libertad siempre ha sido de quien ha podido pagársela. Lo aprendimos con aquel juego de ni sí ni no, ni blanco ni negro. Una vez me dieron a elegir entre el Barça y el Madrid y me hice de los Asuna, porque eran los cromos menos cotizados. Pero eso mismo me hacía creer que tenían más valor. Al esnobismo se llega o siendo muy rico o siendo muy pobre. Ahora vuelvo a mirar aquel cromo de los Asuna de la Liga 1975 y 1976 y creo que lo que más me gustaba era el color del traje de fútbol. Aunque hoy, en vez de traje de fútbol, decimos equipaciones. Hoy utilizamos palabras Duralex. Hemos renunciado a la alfarería del vocabulario. Los futbolistas de entonces posaban de otra manera para la foto. Los de la fila de adelante se agachaban en cuclillas y algunos apoyaban la mano en la rodilla del compañero. Se tocaban como tocaban el césped del suelo. Le tenían apego a la realidad. Y los de la fila de detrás se quedaban de pie con los brazos cruzados. Antiguamente, la gente cruzaba los brazos por dos razones principales: para manifestar seriedad o para bailar el casachoc. Yo escogí la segunda.
Y el agua, para poner unas gotas en los ojos de los niños recién nacidos. Así su pueblo, su país, Palestina, permanecerá siempre en su mirada.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.